Bueno, así también la voy a invitar que tome conmigo su Biblia y que la abra a la Epístola a los Romanos, capítulo 13. Y esta es la santa, inspirada palabra del Señor. Y lea así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Y pedimos, Señor, que tu palabra nos hable en esta tarde. Y que pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y convicción en nuestros corazones, Señor, para vivir de una manera digna, no solamente de ti, sino también frente al estado en el que estamos. Ayúdanos, Señor, a ser los mejores ciudadanos. Ayúdanos a ser los mejores gente aquí en nuestra nación. Que tu Espíritu Santo nos instruya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Creo que para que nos caiga el peso de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 13, tenemos que reconocer a la ciudad a quien les está escribiendo estas cosas. No le está escribiendo estas cosas a una ciudad dentro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos todavía no existían. El lenguaje inglés todavía no existía. El lenguaje español aún todavía no existía para cuando Pablo está hablando estas cosas. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Dios en Roma a los mediados del primer siglo. Más o menos como podremos decir unos 25 años después de la cruz. ¿Y sabe quién era el emperador que estaba en el trono del Imperio Romano? Un jovencito hijastro del emperador Claudio, quien se convertiría en un lunático endemoniado que en sus últimos días de vida se volvió hambriento por gloria, por poder y por desvergonzadas. Cosas terribles se hablan de este hombre. Hay gente que lo mira como la bestia en el libro de Revelación. ¿Sabe cuáles de los apóstoles de Cristo, según la tradición de la iglesia, serían decapitados y crucificados al revés bajo orden de este mismo emperador que estaba en el trono del imperio cuando Pablo escribe estas cosas que miramos aquí en Romanos 13? El que escribió esta carta. Y el amado apóstol Pedro también sufriría bajo este hombre, se dice la tradición de la iglesia. Este emperador, en su locura desenfrenada, ¿sabe qué haría más después? Quemaría parte de la ciudad de Roma con el fin de crear un templo a su honor. ¿Y sabe a quién le echaría la culpa de ese gran incendio que pasó en la ciudad de Roma? A los cristianos. Le echaría la culpa a los cristianos de la ciudad de Roma. Y eso cambiaría de que la gente romana tomara esa excusa para tolerar la venganza en contra de los creyentes en Roma. Desde entonces, la opinión pública en contra del cristianismo en la ciudad de Roma, a través de todo el imperio también, comenzaría a tomarse un tono negativo. Una cosa es de que se nos mire la sociedad a nosotros como con una opinión favorable en decir, no, los cristianos, es bueno tener gente que sirve a este Jesús, es bueno tenerlas. Florece la civilización, florece todo lo que tiene que ver con la nación. Una cosa es tener una opinión favorable como la tenemos aquí en Estados Unidos hasta el día de hoy. O una cosa es tener una opinión de la gente allá afuera de nosotros neutral, ni para bien ni para mal. Pero una cosa muy distinta es de que nos miren a nosotros como una minoría repudiada, despechada y mala solamente porque sigues a un tal Cristo, a un Cristo, a Cristo Jesús. Pues esta es la iglesia que en pocos años terminaría con mala fama. Esta iglesia que a quien recibió esta carta a los romanos terminaría con una mala fama ante la sociedad. Y Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, y no solamente para ellos, sino para toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de las edades, en cualquier lugar que se encuentren. Nosotros vivimos como si estuviéramos en la gloria aquí en Estados Unidos. Usted necesita entender eso. Nosotros vivimos en un lugar donde no solamente se tolera el cristianismo, sino que el cristianismo se mira como algo positivo para la sociedad. Algún día puede pasar de que eso pare, pero es importante tomar en cuenta que Pablo no está escribiendo esto que dice aquí en Romanos 13, para algo para el futuro, cuando él pensó, imaginó que un gobierno iba a ser un gobierno cristiano. Pablo no está escribiendo con un gobierno cristiano en mente, está escribiendo todo esto para el peor de los gobiernos que se levantaría en contra de la iglesia de Cristo en esa época. Nunca ha habido un gobierno cristiano, y ¿sabes qué? Nunca va a haber un gobierno cristiano. Siempre el gobierno va a ser un gobierno secular. ¿Sabes cuándo sí va a haber un gobierno cristiano? Y ni necesidad de ello habrá. En los cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, ahí sí todo mundo va a ser perfecto, creyente, y ni el gobierno vamos a necesitar, porque Jesucristo, Jesús, nos apacentará como sus ovejas. Pablo escribiendo aquí, Romanos 13, no tiene en mente una visión de una república democrática gobernada por una constitución, no la tiene. Pablo aquí está diciendo, el gobierno es instituido por Dios, Dios le da la autoridad al gobierno. Y nosotros como creyentes, ¿cómo debemos relacionarnos con el Estado, con el gobierno? Pablo no lo va a decir. Sométanse, porque no hay autoridad sino de Dios. Pablo lo conecta a la autoridad que Dios da. Pablo está escribiendo esto. Cuando el gobierno establecido es un gobierno totalitario, absoluto, que estaba a punto de levantarse como una bestia en contra de la iglesia de Cristo, y aún así, Pablo escribe tales cosas como leímos al principio. Y dice, empieza este capítulo diciendo, sométase toda persona a las autoridades que gobierna. Literalmente este versículo aquí empezando el capítulo 13 dice, literalmente dice, cada alma, cada alma. Ya ve que hay sectas no cristianas que dicen que nosotros no tenemos un alma y que la Biblia no habla del alma. Aquí Pablo no dice cada persona, aquí Pablo dice cada alma. Sométase, cada alma, a las autoridades que son superiores, estén sujetamente debajo. Así literalmente lee del lenguaje original. Estén, se sujeten debajo de ellas. Las traducciones le ponen el énfasis en sométanse, porque empieza en casi todas las versiones en español, en todas las traducciones empieza con sométanse, porque le ponen el énfasis en el verbo, lo que tenemos que hacer, y cambian alma a persona. Sométase cada persona a las autoridades que gobiernan. ¿Y sabe qué? En realidad, toda la vida cristiana es una vida de sometimiento. Toda la vida cristiana es lo que es. El señorío de Cristo Jesús, como lo miramos en Romanos 10, creemos en Él, nos sometemos a su señorío. Tú te sometiste a la palabra de Dios, la Escritura. Tú la miras como la autoridad que bajó y fue inspirada así por hombres, pero es la palabra de Dios y así es como nos sometemos. Nos sometemos debajo de esta palabra de Dios. Como Pablo le dice a los de primera de Tesalonicenses 2:13, déjame se lo leo. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de lo cuanto recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios. La aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, el cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. La vida cristiana es una vida de sometimiento. Nos sometemos a Cristo Jesús primero, después nos sometemos bajo la palabra de Dios, que es nuestra base, que es aquello que nos forma, que es aquello que nos instruye, y aquí nos está instruyendo en Romanos 13, pero no solamente ahí. Efesios 5:21 dice, las Escrituras nos enseñan de que nosotros debemos de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Y lo sigue diciendo, las mujeres deben estar sometidas a sus propios maridos en el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Si ve que la vida cristiana es una vida de someterse, en una manera o de otra. Los hijos deben someterse a sus padres, obedecerlos, estar sujetos a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La vida cristiana es una vida de someternos. Sigue diciendo ahí, Efesios 6, 1 al 3 dice los siervos, en este caso de nosotros, los empleados, debemos obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. También si tú tienes un empleador, tú debes de estar sujeto a él, como si fuera Cristo el que te estuviera mandando. Tú debes de vivir una vida de sometimiento, de someterte. Y o sea, como Dios tiene una estructura para toda la vida, Él ha puesto un orden, también Él va a dar el orden de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro gobierno. Entonces la vida cristiana no es una vida, por decirlo así, libre, que ya puedo hacer todo lo que quiera, sino que hay ciertas cosas en las que nos sometemos. Como por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, Pablo le dice a los corintios, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden dentro de lo que Dios ha establecido. Y hay niveles de cómo tenemos que estar sometidos, el hombre a Dios, la mujer al hombre, y ese es el orden que Dios planeó para su creación. Entonces, si Dios tiene un orden para su creación, también va a tener un orden en una estructura dentro del cuerpo de Cristo. La tiene también en asuntos terrenales, también la va a tener. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí, en Romanos 13. Las autoridades tienen poder sobre nosotros. Las autoridades tienen poder sobre nosotros. ¿De dónde reciben su poder? ¿De dónde reciben ellos la autoridad? ¿La recibirán por herencia de sus padres, como existe en las monarquías de este mundo que ha existido a través de los años? Ahorita casi no se miran reyes y príncipes. ¿Así recibirán ellos autoridad? ¿O recibirán ellos poder o autoridad por el pueblo, por una república democrática? ¿Así es como recibirán autoridad estos gobernantes a quien Pablo se está enfocando aquí? Pues para nuestros ojos parece que sí. Pero mire lo que Pablo dice. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque, aquí está la razón, no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en un lugar donde todo mundo es pecador y donde toda la intención de los pensamientos de cada persona en esa sociedad es solamente hacer el mal y no hubiera absolutamente ningún sistema de autoridad o de orden. ¿A quién le gustaría vivir en un lugar así? A nadie. El gobierno es bueno, ¿sabe por qué es bueno? Porque Dios dice que es bueno. No dice qué tipo de gobierno, pero dice porque no hay autoridad sino de Dios. Eso quiere decir de que Dios delega cierta autoridad a instituciones seculares, pero le da autoridad para que gobierne. Es constituida por Dios. La autoridad es algo bueno. ¿Quién hace la autoridad buena? Dios. Pablo dice que no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. En el libro del profeta Daniel encontramos precisamente esta verdad, de que son instituidas por Dios. Existen porque Dios le da ese dominio a esa autoridad gubernamental. Dios es el que les da la autoridad. Ya ve la vida de este rey Nabucodonosor, que fue e hizo pedazos a Jerusalén y se trajo a mucha gente a Babilonia, el rey Nabucodonosor. En Daniel 2:20, aquí es donde Daniel recibe un sueño y el significado del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y mira cómo dice el profeta Daniel cuando le llega de parte de Dios la interpretación y el sueño. Daniel exclama y ora a Dios y dice, ahí en Daniel 2:20, Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y mira lo que dice el 21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es el que revela lo profundo de lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y a la luz, y la luz mora con él. Así alaba Daniel a Dios, sabiendo que Dios lo mandó a Babilonia. ¿Y sabe qué? También el profeta Jeremías le dice a los que fueron mandados en exilio a Babilonia: ¡hey! Oren por el bien de la ciudad en el que están. Edifiquen casas y busquen el bien de esa ciudad. Dios los mandó ahí. ¿Por qué? Porque Dios es el que cambia los tiempos. Dios es el que establece reyes y el que quita reyes. Pues mire, si miramos este libro también aquí en Daniel 4, es donde Nabucodonosor se exaltó. Ya ve que hizo esa imagen de oro y pidió que todo el mundo la adorara. Pues ahí también viene otro sueño y Daniel le da el significado. Y mire cómo le dice Daniel a este rey. Este rey no era cualquier rey. Este rey era la persona más poderosa del mundo en su época. Y mire lo que Daniel le dice en Daniel 4:16. Se ha cambiado su corazón de hombre y sedle dado corazón de bestia. Aquí le está dando lo que significa el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y pasen sobre él siete tiempos. Esta es la sentencia. Es por decreto de los vigilantes y de la orden, por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien él place. Dios da la autoridad a quien él place. Y esto le pasó a Nabucodonosor para que él se diera cuenta que es Yahvé Dios el que da la autoridad a los gobiernos seculares. Dios es el que la da. Del Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Entonces pensamos y miramos reinos y decimos: no, pues es que es la nación la que votó de tal manera. O es la manera de cómo esta persona llegó al poder. Y podemos decir desde nuestra perspectiva natural, así fue como pasó. La Biblia no lo mira así. La Biblia, la Escritura dice, Dios es el que los pone ahí. No hay autoridad sino de Dios, y la que es, que existe por Dios, es constituida. También ahí más adelantito en Daniel, aquí es donde Dios ya humilló a Nabucodonosor como una bestia por 7 años, Y mire lo que Daniel dice en Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, aquí está Dios hablando. A ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás hecho de entre los hombres y serás echado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y lo da a quien se le plazca. A él le place. Dios lo da. Dios lo quita. Dios lo da. Dios es el que domina sobre todos los imperios, sobre todos los reinos de aquí de los hombres. Mire cómo Jesús le responde a Pilato, el gobernador que fue mandado por Roma a Jerusalén para mantener el orden. Jesús le dice esto cuando Pilato le dice, ¿qué? ¿Tú no me vas a decir si tú eres el rey de los judíos o no? Mire lo que dice Juan 19:10. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Le dice a Jesús. Y mire lo que Jesús le responde. Ninguna autoridad tendrás sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. La autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Cualquier autoridad es delegada por la soberanía de Dios. ¿A hombres malos? Sí. ¿A hombres perversos? Sí. ¿A hipócritas? Sí. Pero viene de Dios. Y eso necesitamos reconocerlo. Toda viene de Dios. Toda viene de Dios. Jesús dijo en Mateo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, aquí está la orden del nuevo rey, del rey eterno. Y hagan discípulos a las naciones. Toda autoridad me es dada a mí. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. Jesús ahorita está sentado sobre la autoridad soberana completa de todo el universo, en el cielo y en la tierra. Y en la tierra no hay autoridad sino por Él. Y no hay fuera de Él. Y no hay ninguna que existe que no es constituida por Él. Él ahorita está sentado en el trono de gloria, a la diestra del Padre, hasta que ponga todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y Él delega su autoridad a las instituciones gubernamentales por todo el mundo. Ahora quizás usted me diga, eso está duro. ¿Cómo puede ser posible que los gobiernos como de Corea del Norte, como China comunista, como Cuba, como la Unión Soviética, como lo que pasó en Alemania hace ya casi 100 años, cómo me puedes decir que son constituidos por Dios? Pues la respuesta es muy fácil. Dios solamente constituyó la autoridad. ¿Y sabe qué? Él nos da un muy buen ejemplo cómo Él mira que un gobierno debe de funcionar. Lo miramos en los primeros 5 libros de la Biblia en el Pentateuco, donde ahí Dios le muestra a Israel un gobierno santo, un gobierno con equidad, un gobierno bueno. El problema no está en Dios. Dios solamente da la autoridad al hombre, pero el problema está en el hombre. Está en el hombre pecador que en su rebeldía, en su deseo por poder, miente, mata, tortura, amenaza y conquista a quien se oponga por hambre de poder. Es el hombre pecador el que trastorna buena autoridad delegada de Dios y ellos la hacen algo malo, la hacen algo feo. Matan, mienten, hacen todo lo posible por poder. Ellos son los que se corrompen. Lo que Dios ha hecho bueno, ellos van a ser responsables por sus propias acciones, por sus propios actos. Como por ejemplo, el matrimonio. Entre un hombre y una mujer, ¿es algo constituido por Dios o no? Es algo bueno ante los ojos de Dios. Es bueno el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero déjeme le pregunto, ¿por qué hay abusos dentro del matrimonio? ¿Por qué hay infidelidades dentro de varios matrimonios? ¿Por qué hay divorcios que destruyen el matrimonio? ¿Será porque es problema de Dios o será porque es problema de los dos pecadores? Es problema de los dos pecadores, pero Dios diseñó algo bueno y lo instituyó para que florezca la humanidad en la tierra, pero somos nosotros los que hacemos el matrimonio algo malo, no es Dios. El hombre pecador distorsiona, destruye lo que es bueno, lo que es bueno. Tristemente, hoy en día, ¿no ha contado cuántas quinceañeras le ganan a las bodas en estos días? Hay más quinceañeras que bodas. ¿Usted cree que Dios instituyó un cumpleaños quinceañero? ¿Dios constituyó qué? El matrimonio. Eso es algo que se debe celebrar, no un cumpleaños de 15 años. Es triste. Yo creo que hay ya más quinceañeras que bodas. Y eso es triste. Ya lo que es constituido por Dios ya lo miramos como algo... Pues Pablo nos va a mostrar, la autoridad también es constituida por Dios y tú no debes de tomarla a la ligera, está ahí para tu bien. Aunque no nos guste, aunque no nos guste. Y mire lo que dice el versículo 2 de Romanos 13. Por consiguiente, o sea, porque eso es verdad, de que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. O sea, Dios da la autoridad, algo establecido por Dios, constituido por Dios, ordenado por Dios, aprobado por Dios. Dios es el que lo da al gobierno. Y como eso es verdad, Pablo dice en el 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado de Dios, se ha opuesto. O sea, el que se opone o el que tiene un espíritu contrario, antigobierno, antiautoridad, anti a lo ordenado por Dios, es Dios, es a Dios a quien se está oponiendo. No es al gobierno. Pablo lo pone de que detrás del gobierno está Dios, y si tú te opones a tu gobierno, y acuérdese, Pablo no le está escribiendo a América. Pablo le está escribiendo a Roma. Pablo ni siquiera en su mente pensaba del nuevo mundo, ni existía. El lenguaje inglés ni existía. El lenguaje español, cuando Jesucristo está hablando esto, escribiendo esto, todavía no existía. Uno de los peores gobiernos, y Pablo dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. A veces pensamos que nos estamos oponiendo ante nuestros gobernantes corruptos, malvados, políticos hipócritas, y tenemos muchos de esos en estos días, pero tomando una actitud así contraria hacia la autoridad que Dios estableció, no nos estamos poniendo tanto contrarios a ellos. ¿Sabes a quién te estás poniendo contrario tomando esta actitud? A Dios. ¿Quién quiere estar oponiéndose a Dios? Dígame, levante la mano si usted quiere oponerse ante Dios. Entonces, no lo hacemos indirectamente, pero no reconociendo de que es de Dios. Dios tiene planes, ¿sabía usted eso? Dios tiene propósitos para naciones. Dios está moviendo las cosas, y si nosotros nos oponemos a lo que Dios está alcanzando, aún en esta nación, en esta gran nación, si nosotros nos oponemos a lo que Dios está alcanzando a través de cómo está cambiando el balance político, y sí, a mí no me gusta, no estoy diciendo que me gusta, yo solamente estoy tratando de explicar este texto y ser fiel al texto. Sí, no me gusta cómo va Estados Unidos, pero la cosa es esta, Dios está detrás de ello. Y si yo me opongo, yo me estoy poniendo a Dios. No queremos resistir a Dios. No queremos resistir a los planes y a los diseños de Dios. Por eso Pablo y Pedro nos lo dejan esto muy claro. Le voy a invitar que vaya conmigo a Primera de Pedro 2:13. Y miren lo que Pedro les dice a los expatriados por toda la región de Roma. Mire cómo les dice, Pedro 2, primera de Pedro 2, 13 al 17. Someteos por causa del Señor, por causa del Señor. Toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Más claro, o sea, ¿qué puedo explicar de eso? Está claro cómo lo pone Pedro. Honrad a todos. Sométanse por causa del Señor. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Y acuérdese, este Rey de cuando Pedro está escribiendo Primera de Pedro, es el mismo de cuando Pablo está escribiendo Romanos. Honrad al Rey. Tito 3. Mire cómo le dice Pablo a Tito, que está en Creta. Mire lo que dice. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injuren a nadie, no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. A nosotros los creyentes, ¿no se nos debe de conocer como contenciosos? Como pleitistas, peleoneros, agitadores, protestantes. Protestamos a Roma. Eso sí protestamos. Pero no protestamos el gobierno. Protestamos a Roma porque Roma se fue a la apostasía diciendo que el hombre es salvo por obras y por fe. Y eso no es cierto según las Escrituras. Protestamos a Roma y decimos, por eso nos llamamos protestantes. Pero nosotros ante el gobierno no debemos de tener esa clase de actitud. Porque aquí Pablo les está diciendo, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes. De que confrontamos al gobierno en contra su pecado, contra inmoralidad, contra injusticia, según el Evangelio. Sí lo hacemos. Hablamos y decimos, esto es malo ante los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir que andamos ahí como Antifa andaba hace 2 años, quemando a medio Estados Unidos, y nadie se dio de cuenta de dónde salieron y dónde están. Nosotros los cristianos no somos Antifa cristiano. Antifascistas cristianos no saben ni qué significa. No saben ni qué trajo a cabo ese gobierno que fueron antifascistas. Nosotros no somos así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado de que hay un gobierno que Él ha instituido. Él no lo controla, por decirlo así. Son hombres perversos, malvados que lo controlan, sí. Pero Él delegó esa autoridad a Él y tú necesitas y yo necesito someternos a Él, a nuestros gobernantes. ¿Por qué? Para honrar a Dios. ¿Por qué nos sometemos? Para honrar a Dios. Déjeme se lo repito otra vez. ¿Por qué nos sometemos? Para honrar a Dios. ¿Por qué pagamos impuestos? Para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó. Y Pablo va a decir que es para nuestro bien. Y sí, todo mundo quiere venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Por el orden. Por las leyes. No es orden completo, perfecto. No son leyes completas, perfectas, que se aplican bien en todas situaciones y todas circunstancias. Pero, por lo general, los policías son buenos. Por lo general, el gobierno es bueno, nos trata bien. Sí, en veces hay cualquier cosilla que... Sí, o sea, no estoy diciendo que es perfecto, pero ¿sabe qué? Es bueno. Porque mire lo que Pablo dice que es bueno y agradable ante los ojos de Dios, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Aquí está otro pasaje en donde Pablo le instruye a Timoteo ciertas cosas y mire lo que le dicen. Pues no tanto le instruye, le exhorta. Primera Timoteo 2. Exhorto pues que ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, ¿quiénes son todos los hombres? Mira el 2. Pues hasta por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar por nuestros gobernantes? Pablo le da la razón. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno. Nuestra meta aquí, en esta tierra, recuerda, tú eres un peregrino que vas cruzando por esta tierra hasta llegar a la ciudad celestial. Tú, esta no es tu casa. Tú eres un peregrino, tú eres ciudadano del cielo. Tú eres ciudadano de los cielos nuevos y tierra nueva. Ahí es tu morada celestial, tu morada eterna. Tú por aquí vas pasando. Entonces, ¿cómo nosotros queremos vivir en esta vida pasajera? Esto no lo es todo. Esta vida no lo es todo. Tú vas pasando, así como si fueras cruzando por una nación, por tiempo y nación, hasta llegar a la ciudad celestial. Nuestra meta es vivir una vida tranquila mientras pasamos como peregrinos por esta tierra en ruta a la ciudad celestial, como lo pone Paul Bunyan, John Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino. Vamos pasando por aquí y nuestra meta es vivir una vida sosegada con toda piedad y dignidad. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes, para que nos permitan esa oportunidad. Aquí en Estados Unidos tenemos derechos, pero ¿qué si algún día nos los quitan? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, estaba equivocado Pablo cuando escribió Romanos 13. Pablo escribió Romanos 13, no pensando en Estados Unidos. Estaba pensando en Nerón. Estaba pensando en un imperio que se iba a volver una bestia en contra de la iglesia, no solamente por 10 años. ¿Sabe cuánto duraron? Como 250 años, hasta que el cristianismo se hizo una religión tolerable. Tolerable. Y después se hizo la religión del imperio. Y ahí es cuando todo se empezó a ir para abajo. Los cristianos pudieron hacer eso, ¿sabe por qué? Porque obedecieron Romanos 13. Duraron 300 años en persecución, dando su vida, hasta que el gobierno dijo, wow. O sea, las cosas que hacían los santos de ese entonces son cosas en que nos quedamos, wow. Eran perseguidos, eran odiados y aún así nunca decían nada en contra de su gobierno. Más bien ellos defendían su fe y les decían, nosotros somos los mejores ciudadanos. Estás matando a los mejores ciudadanos dentro de tu imperio. De cuando hay creyentes en una ciudad, la ciudad florece. Y tú, lo que los emperadores hacían era de que se atacaban a los cristianos y como dice Tertullian, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia dentro de un imperio malvado, perverso. Ellos afectaron el clima político por su conducta y el mensaje del evangelio. Nosotros miramos el clima político y decimos, no, pues cada quien agarre su pistola. Ellos cambiaron el clima político. Sí duraron 250 años, pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo cambiaron? Con su buena conducta. Los romanos, y si uno lee los historiadores romanos, no que decían casi nada malo de cómo se conducían los cristianos. Porque no había que decirles, sí. Decían, no, pues tienen fiestas de amor y tienen cosas media raras, celebran, comen carne, comen sangre y hacen cosas media raras, medio escondidos. Pero de lo cómo vivía un cristiano en el Imperio Romano, no decían nada. ¿Por qué? Porque eran los mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo miran en la Escritura, eso es lo que Dios nos pide. Y miraban y ellos decían, como dice aquí Romanos 13:2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. O sea, aquí no tanto es la condenación de Dios, sino la condenación del Estado por andar de rebeldes. Y si mira ese sobre sí, pues sobre sí recibirán condenación, porque sobre sí se la andan buscando. Si yo ando de rebelde, y yo sobre mí ando buscando rebeldía en contra del gobierno, sobre mí va a venir el gobierno a mí. Ahora, si usted se une a mí, pues sobre nosotros, pero va a ser culpa nuestra. Una cosa es de que vengan porque servimos a Jesús. Otra cosa es de que el cristiano ande allá de rebelde, protestando y quebrando cosas y quemando cosas, solamente porque quiere ciertos derechos que ya tenemos. Miro sus caras. Le digo a mi esposa, me dan ganas de poner una cámara acá atrás para darle fotos. Porque sus caras me hacen reír. O sea, pues, yo nomás estoy tratando de explicar el texto. No se me ponga a mí de que yo estoy acá, que soy pro Biden. No, yo nomás estoy explicando el texto. Entonces, si tú resistes la autoridad y tú te buscas condena de la autoridad, sobre ti va a llegar. Va a llegar. Romanos 13:3. Porque los gobernantes, aquí está otro por qué. Porque los gobernantes son motivo de temor para buena. No son motivo de temor para buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Si tú vives como buen ciudadano, siguiendo y observando las leyes de tu país, ¿a qué le vas a temer? Si tú vives como buen ciudadano, ¿a qué le vas a temer? A nada, porque el quebrar las leyes, ¿sabes qué es? Hacer el mal. Tú quieres la ley, tú estás haciendo el mal. Ante Dios y ante el Estado, tú quieres las leyes, estás haciendo el mal. Los gobernadores saben qué es el bien y el mal. ¿Sabe cómo se le miraba al César cuando Pablo escribe esta carta? Al César se le adoraba como Dios. Y ellos según hacían lo que querían porque según eran una deidad. No, aquí Pablo no los está mirando como Dios, los está mirando como alguien quien los puso. Pero no son dioses. Ellos son hechos a la imagen y semejanza de Dios y saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo. Y ahí es donde entra la tensión para nosotros. Hay una tensión. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos saben qué es lo bueno y lo malo, la gran mayoría de ellos son hipócritas. Tienen muchos trapitos sucios y perversos. Toda la bola. Toda la bola. Ignoran lo que es bueno, tapan y esconden lo que es malo. Así son todos los gobernantes. Y aquí en Estados Unidos tienen un ejército de cómplices en la media, en las redes sociales y compañías privadas que le facilitan tales cosas. Pero ¿sabes qué? Aún así, con todo eso, Dios los ha puesto ahí como nuestros gobernantes. Y como sean, nosotros no debemos hacer como ellos hacen. Dios nos instruye que nosotros tenemos que tener una buena conducta, sea un buen presidente, o sea un César, o sea un dictador de China. Debemos de hacer lo que nos piden y no hacer lo que ellos hacen. Es como cuando Jesús, si recuerda cuando Jesús empezó a criticar a los fariseos en el templo, y Jesús les dice a la gente en Mateo 23, del 2 al 3, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, se han sentado en la silla en las sinagogas, en la silla de autoridad de Moisés. Y Jesús les dice, de modo que ellos les dicen que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús les dice, todo lo que ellos les pidan, hagan. Pero no hagan como ellos hagan, porque ellos solamente hablan, solamente dicen. El cristiano se nos pide una manera distinta de cómo ser. No podemos vivir la vida cristiana mirando a los gobernantes. Todos van a ser una bola de perversos, corruptos. Todos. No va a haber uno que no. ¿Y sabe qué? Dios se va a encargar de ellos un día. ¿Dónde están? ¿Dónde está Hitler ahorita? Si nos pusiéramos a considerar, ¿dónde está Hitler ahorita? ¿Dónde está Stalin ahorita? ¿Dónde está Lenin ahorita? ¿Dónde está Mao Zedong ahorita? Ahorita, en este instante, ¿dónde estarán? ¿De qué les sirvió matar tanta gente y tanto poder? ¿Dónde estará el César? ¿Dónde estarán varios Césars ahorita? ¿Dónde estarán? Esperando la condena de Dios por su maldad. Dios se encargará de ellos. Nosotros no es de nosotros encargarnos de ellos. De Dios es la venganza. ¿Y del creyente sabes qué es? La sumisión. De Dios es la venganza algún día. Todos esos malos recibirán su castigo. ¿Y sabes cuál es mi opinión de cómo Dios juzgará en el último día a esta gente? Federalmente. Como representante de todas las pólizas que ellos impusieron sobre el pueblo, ellos recibirán todas las represalias de sus pólizas malvadas. Dios juzga federalmente. Te lo puedo mostrar en la Escritura. ¿Y sabes qué? Sí, nos da cosa, nos da ira, nos da enojo saber de que Dios permite tales cosas. De Dios es la venganza algún día. Ellos serán responsables de sus actos, y no solamente de ello, sino de las pólizas a quien ellos dedicaron toda una vida para implementarlas a la sociedad en la que vivían. Dios se encargará. ¿Nosotros cómo debemos vivir? Sujetos, sabiendo que viene de Dios. Pablo dice, deseas, pues, no temer a la autoridad, hazlo bueno, y tendrás elogios de ellas. No quieres tenerles fobia a los gobernantes allá afuera, no quieres tenerle una fobia, esa es la palabra, fobia. No quieres tenerle fobia a la policía que está allá afuera, a alguien en autoridad, no quieres tenerle miedo, hazlo bueno y hasta elogios tendrás de ellos. Tú sabes que es bueno, ellos también saben que es bueno. No dejes que se hable mal de ti. No dejes que de ti se hable mal. Haz lo bueno. Haz lo que es justo. Haz lo que es bueno. Y recibirás elogios de ellos. Primera de Pedro 2:11. Ahí arribita donde estábamos leyendo. Poquito más arriba de Primera de Pedro 2. Mire lo que dice Pedro. 2:11. Poquito más arribita donde estábamos ahorita hace un momento. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, ahí está esa palabra, peregrinos, como extranjeros y peregrinos, que no os abstenéis a las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y mire lo que dice el 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Pablo, ¿qué dice en Romanos 13? ¿Quieres que te vaya bien? ¿No quieres tenerles miedo? Haz lo bueno. Aquí Pedro les dice lo mismo. Mantengan entre los gentiles una conducta reprochable. ¿Y sabe a quién le está escribiendo Pedro? A gentiles. Ya no los mira como gentiles, ya los mira como hijos de Dios. Y le está diciendo, entre los gentiles, tú mantén una conducta irreprochable a fin de que en aquello que se os calumnia como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras. Ahí está, ¿tú quieres hacer buenas obras? Ante Dios no te van a calificar nada. Pero ante la gente allá afuera, ante la gente allá afuera sí. Ante Dios, tus buenas obras son como trapo de inmundicia. Tú no puedes hacer buenas obras sin antes ser justificado. Y además las haces manchadas de pecado, tus buenas obras. Pero tú quieres hacer buenas obras, hazlas allá afuera. Para que la gente mire, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de visitación. Y mire lo que dice el 13. Someteos por causa del Señor. no es tanto por los gobernantes. Tú te vas a someter a ellos, ¿sabes por qué? Por causa del Señor. Porque Dios te lo pide. Dios no lo demanda, a nosotros sus hijos no lo demanda. Someteos por causa del Señor a toda institución humana. Toda. Ya sea al rey, como autoridad, o a los gobernadores, o sea, más abajo, como enviados por él para el castigo de los malhechores, los policías. Y la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Haciendo el bien y viviendo una vida ejemplar ante la gente allá afuera y sometiéndote tú a tu gobierno, harás enmudecer la ignorancia de hombres incrédulos. Entonces, ¿cómo un cristiano debe responder a su gobierno? ¿Sabía que esta no es solamente nuestra pregunta? Esta ha sido la pregunta por 2 milenios. ¿Cómo es de que el cristiano debe responder a su gobierno? ¿Cómo es de que todo el cristiano a través de las generaciones de la iglesia ha lidiado con esta pregunta? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo lucho yo contra un gobierno malo? Aquí no podemos decir de que es malo. Aquí tenemos que decir es bueno. Lo peor que se nos pidió hace 2 años fue que no fuéramos a la iglesia, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Ya después de ahí empezaron los gobernadores a abrir ciertas, en ciertos lugares. Oye, ya fue ya cuando miramos de que Antifa sí tenía derecho de andar allá en, ¿cómo se llamaban? Protestas pacíficas. Pues fue cuando ya empezamos a decir, no, pues si ellos pueden protestar pacíficamente, nosotros podemos protestar aquí en la iglesia pacíficamente. Pero, o sea, eso es lo peor que nos ha pedido el gobierno. No nos ha pedido nada más. Ya hasta ahorita nomás, cada quien pague su impuesto y sea buen ciudadano. Y no nos piden nada más. Es una respuesta que necesitamos tener. Y toda la iglesia se la ha preguntado. ¿Qué tanto derecho tiene sobre nosotros nuestro gobierno? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a ese derecho? Pues tiene que ser una bíblica. ¿Por qué? Porque los gobiernos son instituidos por Dios, por el cual someterte a las autoridades que gobiernan te está sometiendo a Dios mismo. El que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Los gobernantes no son motivo de temor para los que tienen buena conducta, sino para el que hace el mal. Ahora, sí, hay ciertas limitaciones también que la vamos a mirar la próxima semana. ¿Cuándo es donde nosotros decimos no? Nosotros seguimos a Jesús y hacemos lo que Él nos pide y ahí es donde pintamos la línea y decimos no. Nosotros no podemos hacer algo que Cristo Jesús nos está mandando a hacer. Hay ciertas limitaciones, las vamos a mirar la próxima semana, pero necesitamos sabiduría. Para ser balanceados, ¿por qué sí pintamos la raya y por qué no? Porque si debe quedarnos esto muy claro. Nuestra preocupación no debe ser preocuparnos por el balance político de esta nación. Esa no debe ser nuestra preocupación. ¿Sabes lo que debe ser nuestra preocupación? Las almas de hombres y mujeres perdidos de esta nación. Mire a Jesús. Jesús no vino con fuerza. No vino con poder para derrocar la tiranía y la ocupación romana. Jesús no vino con eso, con esa intención. Él no vino a efectuar un cambio social dentro del judaísmo. Jesús no vino a traer un nuevo gobierno terrenal. Jesús no vino a establecer la democracia. Jesús no vino a guiarnos en cuanto a cuestiones políticas o económicas. Jesús no vino a levantar una bandera. ¿Sabes qué? En aquel entonces todavía no existía la bandera de David. No tenían bandera. Jesús no vino a levantar una bandera. Ni siquiera vino a tratar de eliminar la esclavitud. Tampoco vino eso. Jesús más bien vino con fuerza y con poder para derrocar las obras del diablo. A eso sí vino. Jesús más bien vino para alcanzar nuestra redención, nuestra justificación ante el trono de Dios, no para crear un cambio social distinto aquí en esta tierra llena de pecadores. Jesús más bien vino para establecer el reino de Dios en los corazones de sus elegidos. No vino para traer democracia. Jesús tampoco vino para guiarnos en cuestiones políticas o económicas. Más bien vino a ser el camino hacia Dios, la verdad y la vida. Jesús no vino para liberar a esclavos terrenales. Porque en aquel entonces, acuérdense, había un hombre libre para tres esclavos. Jesús no vino a derrocar la esclavitud. ¿Sabe a qué sí vino? A liberar esclavos del pecado y muertos espiritualmente. A eso sí vino. Ese debe ser el enfoque de la iglesia. Sea el gobierno que sea, se ponga mejor, se ponga peor, nosotros tenemos una tarea, y la tarea que Jesucristo nos dio, vayan y hagan ¿qué? ¿Naciones? Vayan y hagan gobiernos. No, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que Jesús sí nos pidió, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Jesús no vino a mandarnos algo en el sentido político. Ahora, de que alguien cristiano pueda ejercer en el gobierno, claro que sí. Mire cómo le fue a Daniel. Él era gobernante, llegó a ser gobernante. ¿Cómo le fue a los amigos de Daniel? Ellos llegaron a ser gente arriba en el gobierno, y Dios bendijo ese gobierno por gente como ella. No se dice que el cristiano no debe meterse en cosas del gobierno. Es bueno que haya, pero nuestro llamado como iglesia no es establecer el reino de Dios aquí en esta tierra, sino predicar el reino de Dios. Predicar el evangelio que salva. Eso es lo que debe ser nuestro enfoque y nuestra prioridad. Porque cuando una alma de un hombre o una mujer está bien con Dios, importa muy poco qué pasa con los reinos pasajeros. ¿Usted cree que en el cielo vamos a decir, no, pues yo vivía en el reinado de Nerón? No, pues yo vivía en el reinado de este. No nos va a importar. Nos va a importar mirar cómo la iglesia de Cristo fue iglesia, no un brazo político del gobierno. Ya me cansé. Vamos a orar. Hoy ando bien cansado, ya me está dando sueño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia. Ayúdanos a ser el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, así impactar a la nación, impactar a la sociedad por medio de vivir vidas buenas, ejemplares, piadosas. Ayúdanos a impactarlos de esa manera, sí. Pero ayuda, Señor, a impactar almas por medio del evangelio que predicamos. Ayúdanos. Sabemos nosotros, Señor, que nosotros fallamos, y sabemos, Señor, que en veces somos torpes para hablar, pero ayúdanos, Señor, a vivir de una manera digna, no solamente allá afuera, sino aquí adentro, Señor, y una vida hacia ti, que todo mundo pueda, Señor, mirar nuestro futuro y mirar de que no solamente hablamos, que no solamente decimos, sino que somos. Ayúdanos a ser lo que tú deseas para nosotros en este tiempo pasajero. A ser pasajero esos 50 años que siguen. Si tú no regresas en 50 años, quizás todos vamos a estar muertos. Ayúdanos a reconocer de que este tiempo que tú nos permites aquí es un tiempo pasajero. Que nos caiga el peso. Que no importa quién sea el gobernante, ayúdanos a someternos y saber de que nuestra ruta, nuestro destino es llegar hacia ti. Señor, pido que tú bendigas tu palabra, la exposición de ella. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.